Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente asistente de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias, Diego.
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar de las vacunas, los mitos y preguntas comunes que las personas y especialmente los padres pueden tener acerca de las vacunas. La razón por la que me parece importante discutir este tema hoy es porque hay cantidad de información que los padres están escuchando en las noticias, los medios sociales y demás, que hacen que tengan muchas dudas y temores con respecto a las vacunas. Aunque no vamos a tener tiempo de discutir todas las posibles temas y preguntas acerca de vacunas, vamos a tratar de hablar de las cosas o mitos más comunes. Como siempre, quiero enfatizar que lo que hoy voy a discutir en este programa es basado en la información de la Academia Americana de Pediatría.
Así es, bueno, las vacunas han estado bajo escrutinio en recientes tiempos. Y bueno, sí. Para empezar, ¿qué son las vacunas y por qué son importantes?
Bueno, Diego, las vacunas son algo que se llama antígenos o sustancias que estimulan el sistema inmune del cuerpo para que aprenda a defenderse en contra de infecciones. El sistema inmune del cuerpo es el sistema que se encarga de combatir las infecciones cuando nuestro cuerpo entra en contacto con un germen extraño que puede causar una infección, como por ejemplo el virus del flu o el virus del papiloma humano. Las vacunas son muy importantes porque ayudan y le enseñan al sistema inmune a reconocer estos virus o bacterias que nos pueden enfermar, desarrollando anticuerpos en contra de los gérmenes. Cuando no estamos vacunados y nos exponemos a estos gérmenes específicos, el cuerpo igual va a reaccionar para defenderse, pero la respuesta es más lenta porque el sistema inmune no está preparado, lo que hace que la infección pueda causar daños irreparables en el cuerpo. Por ejemplo, un niño que le da meningitis por meningococo, que es una bacteria que produce inflamación de las membranas que recubren el cerebro, puede quedar con sordera o inclusive puede morir.
Así que varias veces las vacunas pueden salvar vidas, inclusive.
Exactamente, las vacunas disminuyen el riesgo de enfermedades graves y salvan muchísimas vidas. De hecho, a través de los años, la mortalidad infantil ha disminuido muchísimo en los países desarrollados que tienen vacunas.
Así es. Y bueno, sabemos mucho de las vacunas que te tienes que poner, etcétera, pero ¿qué cosa hay dentro de una vacuna?
Ya hablamos que las vacunas son antígenos, son partes de gérmenes que pueden producir infecciones. Los tipos de antígenos pueden ser ya sea virus inactivados o muertos. Estos virus no pueden causar ni la enfermedad más leve. Sin embargo, el cuerpo todavía reconoce ese virus y crea una respuesta inmunitaria para protegerse. Las vacunas contra el polio, la hepatitis A y algunas vacunas contra la influenza son virus inactivados. Otro tipo de antígenos son virus vivos atenuados. Estas son muy débiles y no causan enfermedad, pero todavía pueden generar una respuesta inmunitaria. Las vacunas vivas atenuadas usualmente pueden generar una respuesta mucho más fuerte que si no está el virus vivo atenuado. Y vacunas como, por ejemplo, el sarampión, las paperas y la rubeola, la vacuna del rotavirus, la varicela y la influenza contienen virus vivos atenuados. Otro tipo de antígeno es la subunidad viral. Estas vacunas están compuestas por solamente un fragmento o porción del virus muerto y esto genera la respuesta inmunitaria protectora en contra de ese virus. Algunas vacunas que se elaboran de esta forma son, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna del virus del papiloma humano. Y otro tipo de antígenos son bacterias parciales. Entonces, ya no son virus, sino bacterias, que es otro tipo diferente de gérmenes. Y estas vacunas contienen pedacitos o fragmentos de las bacterias muertas que pueden también generar una respuesta inmunitaria protectora. Algunos ejemplos de estos tipos de vacunas son las vacunas contra el hemófilos influenzas, es una bacteria que puede producir infecciones en los oídos, o neumonía o meningitis. El neumococo que puede producir neumonías, el meningococo que puede producir meningitis, y algunas otras que conocemos bastante como la difteria, el tétanos y la tosferina, también son bacterias.
Y entonces sabemos pues que las vacunas tienen esos antígenos, pero obviamente los virus, las bacterias, los gérmenes son muy, muy, muy diminutos, ¿no es cierto? Tiene que haber una forma de trasladar eso al cuerpo. Así que asumo que las vacunas tienen que tener otras cosas además de eso. ¿Qué otros componentes tienen las vacunas?
Tienes razón. Entonces, las vacunas también tienen que tener otras cosas que ayudan pues a que la vacuna se pueda conservar, que se pueda meter en el cuerpo, que no se vaya a dañar. Estos componentes, hay cuatro diferentes tipos de componentes. Uno son los conservantes, que evitan que las ampollas de vacunas se contaminen con gérmenes, por ejemplo. Hay otro tipo de componente que son los adyuvantes, que ayudan al organismo a crear una mejor respuesta inmunitaria. Dentro de los adyuvantes más comunes son las sales de aluminio. Otros componentes son los aditivos, que ayudan a que la vacuna mantenga su eficacia mientras es almacenada. Dentro de aditivos incluye la gelatina, albúmina, sacarosa, lactosa, glutamato monosódico y glicina. Y otros componentes son residuos en el proceso de producción de vacunas. Algunos componentes son necesarios para elaborar una vacuna, aunque esos componentes son eliminados la mayor parte, a veces algunos residuos o cantidades muy minúsculas permanecen en el producto final. Según cómo se haya hecho la vacuna, pueden incluir cantidades minúsculas de antibióticos, de formaldehído, de proteína de huevo o proteína de levadura.
¿Y estos otros componentes en las vacunas son seguros?
Sí, son seguros, se han sido estudiados y son seguros en la cantidad utilizada en las vacunas. La cantidad que queda en la vacuna es considerablemente menor a las cantidades que los niños y las personas están expuestas en el medio ambiente de estos mismos componentes, a través del agua o a través de los alimentos y el sitio, el entorno donde viven.
¿Y por qué están esos otros componentes en las vacunas?
Bueno, cada uno de estos componentes tiene una función específica a lo que hace que la vacuna sea más efectiva. La cantidad de cada aditivo utilizado en las vacunas es muy pequeña y de hecho estamos expuestos a niveles mucho más altos de estos químicos en nuestras vidas cotidianas. En las vacunas, estos componentes son utilizados para hacer la vacuna más segura y eficaz. Cada vacuna es testeada múltiples veces para tener la certeza de que funciona bien y eliminar componentes podría afectar la capacidad de la vacuna que tiene para proteger a un niño o a la persona que es vacunada. Y es importante que las personas sepan que siempre que se están realizando investigaciones para asegurarse de que los componentes en las vacunas continúan siendo seguros y adecuados para los niños y las personas en general.
Muy bien, entonces ya sabemos un poco mejor qué son las vacunas, qué contienen. Ahora hablemos un poco sobre las preguntas que los padres pueden tener usualmente. ¿Los pediatras tienen razones financieras para recomendar vacunas combinadas o múltiples vacunas en una sola visita?
No, definitivamente no tenemos ninguna razón financiera. La razón por la cual los pediatras recomendamos cualquier vacuna es para proteger la salud de los niños y la comunidad. Las vacunas combinadas ayudan al sistema inmune del niño a resistir varias infecciones al mismo tiempo con un solo piquete en vez de múltiples inyecciones. El sistema inmune del niño puede responder a varios organismos al mismo tiempo. De hecho, lo hace cada día. Un niño en la escuela o en la guardería está expuesto a muchos virus y bacterias diariamente. Y el tiempo y la combinación de vacunas recomendadas, se basa en los tiempos en que las vacunas trabajan mejor basado en el desarrollo del sistema inmune de los niños. En algunas ocasiones esto hace que reciban varias inyecciones en una misma visita, pero no hay ningún problema con hacerlo.
Claro, y hablando de eso, otra preocupación frecuente de los padres es si están sobresaturando el cuerpo del niño o del bebé con muchas vacunas a la vez. Y tal vez algunos padres puedan decidir espaciar esas vacunas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Bueno, el sistema inmune de los bebés es bastante trabajador y aprende constantemente. De hecho, es bueno que se expongan a varios antígenos al mismo tiempo. Como decía anteriormente, los bebés se exponen a muchos gérmenes diariamente. Cuando se siguen las recomendaciones de horario de vacunas de la Academia Americana de Pediatría, los bebés estarán protegidos contra 9 diferentes infecciones serias en los primeros 3 meses de vida. Los bebés que están inmunizados son más saludables y se pueden enfocar en crecer y aprender en vez de estar enfermos en ese tiempo. Cuando retrasamos las vacunas, el niño queda expuesto a enfermarse por infecciones que son completamente prevenibles. Además, si todo el mundo se vacuna, es difícil que una infección seria pueda sobrevivir y pasarse de niño a niño en la comunidad. Lo que ha pasado hoy día en Canadá, por ejemplo, porque los niveles de vacunación en contra del sarampión bajaron y ha habido muchos brotes de la infección en diferentes partes del país, hoy día se considera que en Canadá no está erradicada la infección por sarampión. Y eso también nos puede pasar a nosotros aquí en este país si los niveles de vacunación siguen bajando.
Así es. Y también es verdad que los doctores recomiendan cerca de 80 vacunas en niños pequeños.
No, ese también es un mito, para asustar a los padres y también sugiere que lo que discutíamos anteriormente es sobrecargar el sistema inmune del bebé. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría hace que los niños estén protegidos por alrededor de 20 infecciones diferentes a la edad de 18 años. Algunas vacunas necesitan más de una sola dosis para tener máxima protección. En términos generales, un niño recibirá alrededor de 30 inyecciones en sus primeros 18 años de vida, más las vacunas anuales recomendadas para temporada de invierno, como el flu, el COVID y el RSV en niños por debajo de 8 meses.
Y en estos tiempos no se ha escuchado mucho en las noticias acerca del autismo y las vacunas. ¿Deberían estar los padres preocupados acerca de que las vacunas pueden causar autismo?
Afortunadamente, no hay relación entre ninguna vacuna y autismo. Este es un mito peligroso entre la vacuna del sarampión, paperas y rubéola, o en inglés MMR, y el autismo, que ya se ha clarificado con múltiples estudios donde se ha encontrado que no hay ningún vínculo entre la vacuna y el autismo. Hay, de hecho, más de 40 estudios de alta calidad desde 1998, cuando salió este mito, que han estudiado más de 5 millones de personas en 7 países diferentes y todos llegaron a la misma conclusión. No hay relación con esta vacuna o con ninguna otra vacuna del autismo.
Otra de las preguntas comunes es acerca de los aditivos de las vacunas que pueden causar daño. ¿Qué nos puedes decir de la relación entre el aluminio y en las vacunas y el autismo?
Bueno, te puedo decir también que no hay evidencia que haya probado que el autismo y otros problemas de desarrollo sean causados por pequeñas cantidades de aluminio que se encuentran en las vacunas. Como hablamos antes, el aluminio es un adyuvante y se usa para ayudar al sistema inmune a tener una mejor respuesta inmunitaria. Pero las sales de aluminio también se encuentran naturalmente en el agua, la tierra y la comida. El cuerpo se encarga de procesar esas pequeñas cantidades de sales de aluminio en las vacunas de la misma forma que maneja las pequeñas cantidades a las que se expone día a día al agua o los alimentos.
Y hablando de metales y aún siguiendo con el tema del autismo, ¿hay alguna relación entre el mercurio en las vacunas y el autismo?
No. Los rumores acerca del preservativo timerosal comenzaron con la confusión entre dos tipos diferentes de mercurio. El mercurio usado en timerosal, llamado etilmercurio, es procesado y eliminado del cuerpo rápidamente. El tipo de mercurio que es dañino y puede acumularse en el cuerpo es el metilmercurio, y ese tipo de mercurio nunca se ha usado en las vacunas. Y de hecho, el timerosal no se ha usado rutinariamente en las vacunas desde hace 20 años.
Bueno, hay muchos mitos acerca de las vacunas y podríamos quedarnos hablando mucho más tiempo acerca de esto. Y antes de despedirnos, hablemos de un par de preguntas más que son bastante frecuentes. ¿Por qué los niños y las niñas necesitan la vacuna del HPV.
Bueno, la vacuna del HPV o virus del papiloma humano protege contra infecciones en contra de seis diferentes tipos de HPV que pueden producir cáncer. Pero para trabajar adecuadamente, el cáncer de cervical o cáncer de pene, pero para trabajar adecuadamente, la persona debe vacunarse antes de que sea expuesta a este virus. Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda vacunar a los niños antes de la pubertad, en general después de los 9 años. En mi clínica, por ejemplo, ofrecemos la vacuna junto con las vacunas de los 11 años. Y es el único tipo de cáncer que se puede prevenir por una vacuna hoy día.
Así es. Y para terminar, ¿por qué se deben vacunar a los niños en contra de la hepatitis B mucho antes de que tengan la edad suficiente para ser sexualmente activos?
Bueno, en adultos, usualmente la hepatitis B se transmite a través de las relaciones sexuales o por agujas infectadas. En niños se ha visto que se puede infectar por otras formas. El virus se puede transmitir fácilmente al estar en contacto con gotas de sangre fresca o seca o con otros fluidos del cuerpo. De los bebés y niños pequeños que contraen hepatitis B pueden desarrollar complicaciones del hígado severas, incluyendo cáncer, inclusive la muerte. Desde que en Estados Unidos se empezó a vacunar a los bebés al nacimiento contra la hepatitis B, ha disminuido la tasa de infecciones por hepatitis B en niños en un 99%. Los recién nacidos responden muy bien a la dosis que se les da al nacimiento. Después de que reciben las 3 dosis en los primeros 6 meses de vida, el 98% de los niños alcanza una inmunidad completa en contra del virus.
Wow, increíble realmente lo que pueden hacer las vacunas y cómo nos ayudan a nosotros a ser más reacios contra las enfermedades. Bueno, y para terminar, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca del tema?
Bueno, en la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay varios artículos acerca de cada una de las diferentes vacunas y acerca de otras preguntas y mitos que existen, donde ustedes pueden ir y aprender un poco más acerca del tema. También en la página de la clínica amiga de UK Healthcare pueden ver un video acerca de prevención del flu y escuchar otros podcasts anteriores que hemos hecho donde hemos hablado acerca del COVID-19, de la difteria, el sarampión, la viruela sísmica y otros.
Sí, también hemos hablado anteriormente sobre la pertusis,
Exacto.
que ahorita está viendo un poco de resurgimiento acá en Lexington.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Antes de terminar, ¿por qué no nos recuerdas cómo contactar a la clínica amiga y a un abrazo amigo?
Sí, claro. Para contactar a un abrazo amigo, que es el grupo de apoyo en español para familias que tienen niños con necesidades especiales, el teléfono es 859-474-2722. Y para cita con la clínica amiga, el teléfono es 859-323-6211, opción en español.
Perfecto, muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo mes con otro tema importante.
Gracias, Dino.
No se olviden que están escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.